ahora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Les doy la bienvenida una semana más a Ágora en fase de pod. Hoy les traemos un tema de plena actualidad, la sanidad. Tras un año cargado de recortes en este sector, nos planteamos cómo van a afectar a nuestro sistema sanitario. Les dejo con el moderador del programa de hoy, Jacobo Ramón. Ágora en fase de pod.
Buenas tardes. Hoy en el programa tenemos con nosotros a Pedro García, profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, Paula Viral y Beatriz Villagrasa, de quinto de Medicina, también de la Universidad de Zaragoza.
Hola, buenos días.
Hola a todos.
Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre la situación de la sanidad española en nuestro país y empezaremos con una pregunta ya típica, que es ¿qué pensáis del proceso de privatización evidente que se está llevando a cabo en muchas comunidades autónomas? ¿Y lo defendéis? Y si no, ¿por qué creéis que no? Si no lo defendéis, ¿por qué creéis que no soluciona la supuesta insostenibilidad del sistema sanitario?
Ah, yo, si quieres, empiezo por la supuesta, porque el sistema sanitario no es insostenible. Nos quieren hacer creer que es insostenible, pero es perfectamente sostenible. De hecho, lo estamos sosteniendo desde hace mucho tiempo y es de los más baratos de Europa. En concreto, con datos del 2009, en España se gastaba en el sistema público 1.500 euros por habitante y año, comparado con los 2.500 de Francia, los 2.600 de Alemania o los 2.100 del Reino Unido, pues es bastante poco. Es decir que el gasto es relativamente reducido, supone un porcentaje del PIB relativamente pequeño y se ha venido pagando sin ningún problema. Es decir, que se puede sostener. Es tan sostenible como el Ministerio de Defensa.
¿Las generaciones futuras de médicas, qué tenéis que decir?
Sí, yo como Pedro pienso que el sistema ya de por sí era sostenible y que, como han hecho estudios, de que en otros países de Europa se gasta más dinero, aunque sea privada la sanidad. Pero además pienso que la sanidad no tiene por qué ser un negocio, sino que es un servicio que se debe dar a la población sin esperar que haya a cambio un beneficio, y que es un servicio que tiene que dar el Estado públicamente y para todo el mundo por igual, y no en función de su renta económica o de su procedencia.
Yo también estoy de acuerdo con Paula y con Pedro. Además, pienso que la gestión privada traería bastantes problemas de cara a la investigación, porque se invertiría mucho menos, de cara a que no van a obtener un beneficio muy, muy temprano, muy próximo, que es lo que le interesa a la gestión privada, y también menos inversión en docencia, que es muy importante de cara a que la sanidad progrese.
Hace un par de meses, Antonio Bargueño, el director de los hospitales de la Comunidad de Madrid, afirmó que si los pacientes pagásemos 50 euros por la consulta al médico, eso generaría un ambiente mucho más entrañable. ¿Qué pensáis acerca de esto? Y si pensáis que la sanidad privada es capaz de dar, ofrecer una atención al paciente mejor que la pública.
Pues seguramente si una persona que está cobrando una pensión de 700 euros o un salario, que el salario el salario hoy rondará los 800, 900, el salario mediano los 900.000 euros, si le dices que tiene que dedicar 50 euros para una consulta, algunos es posible que se retraigan de acudir a la consulta. Con lo cual, fácil que si el problema es mínimamente serio, cuando acudan de verdad a la consulta con un problema avanzado, entonces el gasto ya no será de 50 euros, sino que será de 50.000. O bien lo asume la administración, o bien el hombre se muere, el hombre o la mujer. Con lo cual, me parece que el coste social y personal es bastante más elevado. Seguramente a ese señor Bergueño habría que dejarle durante 5 años y sin ninguna perspectiva, con un salario de 600 euros y un cáncer de próstata, a ver cómo reacciona. Si sigue siendo entrañable o no.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, pero además me gustaría añadir que creo que el la relación del médico y el paciente tiene que ser basarse en la confianza. Y si tú ves al médico como una persona que te está cobrando por un servicio, le estás viendo como alguien que te está vendiendo algo, y ese no es el papel que tiene que hacer el médico, sino alguien que de verdad te aporte la seguridad de que está haciendo lo mejor por ti y no vendiéndote un objeto o algo de valor, sino que es algo que todos tenemos derecho a ello.
Totalmente cierto. Además, yo pienso que el hecho de que porque pagues la relación vaya a ser más entrañable pone también en cuestión a la ética del propio médico, porque tú tienes que tratar igual de bien al paciente que en teoría te va a pagar 50 euros si estás en una sanidad pública que al que no te va a pagar nada.
Hablando así más un poco de ética, ¿pensáis que se consigue ahorrar o se ha conseguido ahorrar realmente con la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares? ¿Creéis que hay realmente un ahorro ahí?
Bueno, pues no tengo ni idea porque no tengo las cuentas y me resulta... O sea, puedo especular y lo que me sugiere es que se ha podido reducir el número de consultas en la atención primaria, pero seguramente se habrá multiplicado el número de consultas en los servicios de urgencias. Entonces, un médico, o seguramente un cuarto de hora de médico en la atención primaria debe de ser, me imagino, muchísimo más barato que un cuarto de hora de médico en un servicio de urgencias. Con lo cual, a la larga, vete tú a saber en qué ha quedado las susodichas medidas de ahorro. Eso sí, en cualquier caso, a un buen número de gente le han generado problemas. Eso sí que es cierto. Y alguno, que salió recientemente en la prensa, murió de tuberculosis, una enfermedad que es curable, que además es transmisible, que puede generar un problema social. Y a mí, bueno, creo que han encausado algún responsable. Bueno, al final puede que únicamente a un director de hospital o a un gerente de hospital parece que lo han cesado, pero seguramente desde mi punto de vista, yo no sé si legalmente se podría encausar a un responsable político, pero los políticos y los que están defendiendo ideológicamente la privatización de la sanidad y los que están defendiendo este tipo de medidas son responsables en último término de esas muertes.
Yo también estoy totalmente de acuerdo. Es que, no sé, pienso que aparte de que no reducirían nada porque aumentaría el coste de las urgencias, también está perjudicando a la gente de aquí, que se puede infectar igual que cualquier otra persona. Y entonces, por mucho que a los inmigrantes no se les cure, que me parece una barbaridad ya éticamente, y como futura profesional de la medicina me parece una barbaridad, pero además es que no creo que reduzca, porque si se infecta un español al final va a haber que atenderle, y a lo mejor si tú pones fin al problema desde el principio no hay que atender a más gente, sino que simplemente se termina allí y ya está.
Eso es otro problema, ¿no? Que se pueden generar epidemias también, que exacto, a la larga no...
Yo pienso que volveríamos a tener muchas enfermedades que ya de por sí se están viendo ahora y que aquí se habían casi erradicado, y ahora se volverían a aumentar, porque aparte de que viene gente inmigrante a trabajar, pues si esa gente empieza a contagiar y no se le trata desde el primer momento y encima se pone un coste a la consulta, la gente no va a ir por tener fiebre y entonces empezará a contagiar a más gente y al final será un grave problema, yo creo.
Es más, permíteme sí. que interrumpa, porque se empieza al negar el servicio sanitario como un servicio universal que atiende a todas las personas, tienes por fuerza empiezas a restringir el número, entre comillas, de beneficiarios de un supuesto seguro. Entonces, se comienza restringiendo los extranjeros ilegales, porque parece ser que los extranjeros que vienen con 500.000 euros o compran 2 millones de deuda tienen bastantes más derechos. Bien, pero se puede seguir perfectamente, como ya parece que se ha dado algún caso, restringiendo el servicio a otras personas, simplemente estableciendo criterios de aseguramientos. Es que no hace muchos años, cuando yo era un zagal, tenías que estar incorporado en una cartilla sanitaria, bien de tus padres o bien de tu esposa, si es que estabas casado, si no tenías trabajo, para tener asistencia sanitaria, porque si no, ibas a los servicios de beneficencia. Tanto es así que yo tengo que confesar aquí que cuando yo me casé, o cuando con mi compañera, con la que era mi compañera, nos casamos justamente para que ella pudiera recibir asistencia sanitaria porque estaba en paro. Y como no estaba incorporada en la casilla, en la cartilla sanitaria de sus padres, pues había que incorporarla en alguna. Entonces, bueno, si vamos a llegar por esos derroteros, pues apaga y vámonos, estamos retrocediendo a los años 50, 60, 70.
Yo básicamente estoy totalmente de acuerdo, tanto con Paula como con Pedro. Y nada, simplemente me gustaría remarcar que en todo esto también tiene algo que decir la medicina preventiva, porque en la carrera nos bombardean con que la medicina preventiva es muy importante, y de hecho lo es, porque se ahorra mucho. Y lo que ha dicho Paula, si tú ahora tienes infecciones que no las estás tratando porque esas personas teóricamente no las puedes tratar, van a extender el foco. No estás haciendo medicina preventiva y te va a salir al final la broma por un montón de dinero. El ahorro de los antibióticos que te has evitado en el inmigrante ilegal, vas a tener que pagarlo en los antibióticos de todos los demás, con lo cual no sale rentable.
Una pregunta que es así un poco fuera, una pregunta que os hago a vosotras. Cuando acabáis la carrera, ¿tenéis que hacer el juramento hipocrático? ¿Vosotras?
Creo que está sí. Dentro del acto del fin de carrera.
Yo me parece que sí.
Entonces, ¿pensáis que... ¿Que cuando la sanidad se convierte en un negocio, ese juramento se rompe?
Totalmente, sí. Porque tú, como en el juramento hipocrático, se dice que, bueno, que vas a atender sin querer ganar ningún beneficio al hijo de tu maestro, digamos. Y por extensión, como digamos que toda la sociedad paga tu carrera, en gran parte, pues se extiende a toda la población. Entonces, el médico no está para ganar un beneficio. Hombre, tienes que vivir, tienes que comer, pero no está para ganar un beneficio. Y en el momento que estás haciendo distinciones de a quién tratas y a quién no, y estás queriendo ganar un beneficio extra, y yo creo que es totalmente en contra del código deontológico y del juramento hipocrático.
¿Qué pensáis sobre la objeción de conciencia? Es decir, cuando los médicos van en contra de la ley y dicen, me da igual todo y voy a curar a estos pacientes.
Es que yo ahí tengo contradicciones, porque por un lado pienso que en cuanto al tema de los inmigrantes, soy defensora de la objeción de conciencia, pero en otros temas como el aborto creo que se debería garantizar que la mujer que quiera abortar pueda abortar. Y si todos los médicos hacen objeción, bueno, no sé, que me voy por otro tema que no es. Pero
no, que puedes...
No, que es otro tema bastante... Pero sobre lo de los inmigrantes, es que como me parece que estás contradiciendo tus principios como médico y hasta como persona al negarle la atención sanitaria a una persona que no se la puede pagar o que no tiene los papeles oficiales de este país o lo que sea, creo que está totalmente garantizado. O sea, tienes todo el derecho del mundo a decir yo no estoy de acuerdo con esta norma, no es justa y creo que es hasta anticonstitucional, pues me la salto porque es algo que... contradice todo lo que nos han enseñado en la carrera y todo lo que una persona con dos dedos de frente piensa. Y además, yo no estaría dispuesta a tener sobre mi conciencia el peso de que alguien ha muerto porque yo no he querido atenderle por seguir una ley que no es justa.
Claro, pero el problema, Paula, es que aunque tú hagas objeción de conciencia, tienes que utilizar medios de diagnóstico que son públicos, y entonces cuando digas, no, yo hace falta que a este le hagan una analítica o que le hagan una placa, entonces no podrás hacerlo con los papeles ordinarios, a no ser que se extienda la objeción de conciencia y entonces haya una red completa de gente incumpliendo la ley.
Pero ¿pensáis que es posible extender esta red? O...
En Grecia, por ejemplo, se está produciendo. Pero es que en Grecia lo que comentaba antes de personas sin aseguramiento, pues es que ya son muchísimas, porque la gente a la que se le acaba el seguro de desempleo, creo que 6 meses después se queda sin seguro sanitario, con lo cual están recibiendo asistencia sanitaria de organizaciones no gubernamentales. Y sé que hay redes de médicos que están trabajando en hospitales públicos y que están literalmente robando medicamentos para poderlos robándolos para poderlos derivar y se están jugando el puesto de trabajo, por tanto. Sí que hay algo, pero y seguramente deberá de haber más con el tiempo.
¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que les impide a los médicos españoles hacer eso que nos acabas de contar?
Pues seguramente que todavía la situación no ha llegado a esos límites, ¿no? Y entonces estamos en una situación bastante más aceptable.
¿Estamos en esa situación, Beatriz, Paula?
Sí, hombre, no es ni mucho menos tan extrema como la de Grecia.
Yo pienso que se puede llegar, si seguimos así podemos llegar al nivel de Grecia y a que haga falta organizaciones de la caridad otra vez para atender a esta gente, pero bueno, de momento creo que no es el caso, pero vamos camino de ello.
Ahora quisiera conocer vuestra opinión, tanto como desde el punto de vista médico, como desde el punto de vista de un paciente, posible paciente. Habréis oído hablar de la huelga de trabajadoras de limpieza del Hospital del Miguel Servet, ¿no? ¿Cómo pensáis qué opinión os merece esa situación desde el punto de vista médico del paciente? ¿Creéis que están teniendo una actuación buena porque no, el hospital está...?
La huelga es un derecho de todos los trabajadores para defender, en este caso, unas condiciones elementales de subsistencia. Y la responsabilidad, en todo caso... la responsabilidad de esta huelga es de la reforma laboral del gobierno. Entonces, si alguien es responsable de que haya porquería en los centros sanitarios públicos, es el señor Rajoy y la señora Soraya Sáez de Santa María. En ningún momento las trabajadoras que están defendiendo simplemente mantener la situación de un convenio que llevaba sin actualizarse 3 años o 4 años, algo así es. Entonces, porque si ese convenio decae al perderse lo que llaman la ultraactividad, esta gente va a acabar cobrando el salario mínimo interprofesional y va a estar en unas condiciones infrahumanas. Entonces, hablamos de trabajar como chinos, efectivamente, de eso se trata. Entonces, están en su derecho de hacer huelga hasta el final y es su única herramienta.
Vuestro punto de vista, desde el vuestro, simplemente quería saber desde el punto de vista médico qué consecuencias puede tener un recorte en limpieza de un hospital.
Pues puede ser horrible porque si empiezas a recortar en limpieza, por ejemplo, en un quirófano o en las habitaciones mismo empezarían a aumentar el número de infecciones, por ejemplo, tras una operación, pero también sin que haya una operación de por medio, y al aumentar las infecciones al final aumentas el gasto sanitario porque hay que tratar esa infección y bueno, como decíamos antes, lo importante es prevenirla. Entonces la limpieza es algo, vamos, en la facultad se nos enseña que la sepsis y todo eso, o sea, tener todo bien desinfectado y que no haya ni una mota de polvo, pues si empiezas a hacer recortes y empieza eso a generar más suciedad, puede ser horrible las consecuencias. Me parece que en ningún caso ahorrarían y además no es ético tampoco, me parece a mí.
Yo quiero poner también de manifiesto, aprovechando, que en ocasiones se presta mucha atención al trabajo altamente cualificado y al trabajo responsable de los médicos o de los enfermeros. Y bueno, todo trabajo es socialmente útil y no se puede hablar de la productividad de unos sin mencionar la productividad de otros. Cuando yo voy a dar una clase, yo no podría dar clase si ese aula no estuviera limpia, si no hubiera alguien que hubiera colocado allí la tiza y si no estuvieran funcionando los retroproyectores y la energía. Y eso lo realiza otra gente que está colaborando en el proceso educativo de la misma forma que yo. Entonces, todos somos responsables y copartícipes de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad que nos permite sobrevivir. Y bueno, esa faena, la faena de los de la gente de la limpieza, es una faena tan útil como la de los médicos. Y bueno, tienen que tener un medio de vida y unas condiciones de vida razonables. Entonces, lo que no tiene ningún sentido. Por supuesto, lo están haciendo y lo están haciendo manteniendo unos servicios mínimos indispensables en quirófanos y en cosas de ese estilo. Lo que no se puede pretender es que rompan la huelga. Yo me cabreo muchísimo, en especial con las huelgas de limpieza, cuando llegan los medios de comunicación, llega la televisión y la noticia que da es que no sé qué ciudad está muy muy sucia porque hay una huelga. Coño, pues ¿cómo va a estar? Pues si hay una huelga de limpieza tiene que estar sucia. Pero no hay forma de enterarse con claridad de cuáles son las reivindicaciones que tiene esa gente. La verdadera noticia sería qué están reivindicando y por qué, porque entonces igual resulta que nos sorprendíamos.
Vale, pues a modo ya de conclusión, os quería pedir desde vuestra perspectiva personal, ¿cómo podemos luchar contra esta situación o qué es lo que podemos hacer desde nuestra posición de ciudadanos de a pie?
Yo creo que deberíamos concienciar a la gente y a lo mejor sería más importante en colegios o centros de trabajo la concienciación de todo el mundo como paciente y usuario de la seguridad social de lo importante que es que cuando tú tienes cualquier problema puedes acceder a un hospital y que te atiendan sin ningún coste y que en el momento que tengas un cáncer vas a tener tratamiento enseguida y no tienes que estar pensando en si te llegará para pagarte la comida o no. Y bueno, en ese sentido a lo mejor trabajos como el que hace la Marea Blanca de concienciación y salir más en los medios de comunicación me parece muy importante y no dejarnos engañar por lo que nos cuentan los medios de comunicación, que muchas veces es una mentira para desprestigiar la seguridad social.
Pedro, Beatriz.
Sí, bueno, yo insistir en que tenemos, hasta hace poco teníamos y todavía tenemos, aun con todos los recortes, un sistema sanitario modélico, un sistema sanitario barato, un sistema sanitario que cuesta poco tanto en términos per cápita, que cuesta poco en términos del PIB, que es esencialmente público. Que lo que está en cuestión, cuando hablan de insostenibilidad, cuando hablan de reducir el gasto, se refieren a reducir el gasto del sistema sanitario público, no a reducir el gasto del sistema sanitario en su conjunto. O sea, estamos gastando, en términos del PIB, estamos gastando por debajo de la mitad de los Estados Unidos de Norteamérica, en términos de PIB, teniendo en cuenta que el PIB norteamericano es mucho más alto que el nuestro. Y tenemos unos indicadores de salud que son bastante mejores que los norteamericanos en términos sociales. Es decir, tenemos un sistema barato, tenemos un sistema eficiente, cuesta poco, y tenemos un sistema eficaz, porque los resultados son buenos. Lo que tenemos que hacer es defenderlo, porque la alternativa es un sistema sanitario que será privado, que será discriminador, que atenderá solamente a aquellos que tengan recursos y, ojo, que no estén suficientemente enfermos, porque aquellos que estén demasiado enfermos o tienen suficiente dinero para poder ser atendidos o dejarán de ser atendidos. Entonces, esa es la situación y lo que tenemos que hacer simplemente es movilizarnos y avisar de que no pararemos y de que todo lo que quieran privatizar lo revertiremos.
Pues sí, un poco lo mismo, que es muy importante mantenerlo, y más que a los ciudadanos, a los políticos, que antes de recortar en sanidad, antes de recortar en educación, hay muchas otras cosas que se puede recortar que son mucho más importantes, menos necesarias, como por ejemplo, tantos coches privados, tantos ordenadores, los cubatas del Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, que para una cosa buena que tiene España, que tenemos pocas, desgraciadamente, joder, pues vamos a mantenerla, ¿no?
Pues bueno, aquí terminamos. Muchas gracias, Pedro, Paula y Beatriz, y gracias por tenernos aquí.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros, sí.
Ahora en fase de pod. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la semana que viene con más temas de actualidad y muchas ganas de debatir. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo día. Ana Villagrasa, Belén Remacha, Jacobo Ramón y me despido yo también, Ariadna Cañaveras. Buenos días.
Ahora en fase de pod.